Bueno, buenas tardes, noches. Les damos la bienvenida a la presentación de Poder Trans. Esta antología, que bueno, acá la tienen, la pueden ver, que se llama Poder Trans, historieta latinoamericana, es un segundo libro que surge a partir de una experiencia que convocaron desde la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Rosario y desde la Editorial Municipal, también de la Municipalidad de Rosario. Es una experiencia que surge a partir de un concurso. La primera tuvo que ver con convocar a producciones de historietas latinoamericanas vinculadas a la temática LGTBI. Y en la segunda edición, la decisión que tomaron quienes encararon este proyecto fue de enfocar y poner el ojo en una de las letras de lo LGTBI, que es la letra T. Y yo pensaba un poco cuando pensaba en por qué habían hecho esta decisión, por qué habían tomado esta decisión, en la cuestión de cómo esa letra también no es una sola letra, sino que la T representa muchísimas identidades. Porque no hablamos solamente de trans, sino que hablamos de trabas, travestis, transgénero, varones, trans. Y cómo eso también aparece todo un universo para contar y para representar a través de un lenguaje como es el de la historieta. Que además permite una representación de los cuerpos y de las identidades que es bastante distinta en relación a lo que vemos en otros formatos, ¿no? O por lo menos a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas y acostumbrades. Me acompañan acá Martín Clapié, que es el director de Diversidad Sexual de la Municipalidad. Está también Carolina Boetti, que ella es una de las primeras trans que fueron reparadas por el gobierno.
La primera
que recibió la pensión de la reparación histórica. Para quienes no lo saben, la reparación histórica es una pensión que se otorgó a aquellas compañeras que fueron víctimas de la violencia estatal y del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, en un ejercicio también de pensar los derechos humanos y de pensar a las identidades sexuales como víctimas de este terrorismo de Estado y de pensar a la identidad sexual y a los delitos contra la identidad sexual como delitos políticos. Bueno, ella también es actriz y es profesora de teatro. También nos acompaña Marcia Echenique, que también es una de las reparadas y también es actriz. Las dos integran una obra de teatro que se llama Reparadas, que nos van a contar sobre eso, que da cuenta de este proceso. Y también está con nosotras Julia Inés Mamone, que ella es una de las autoras y que hizo un proceso que también nos va a contar en esta presentación, muy interesante a través del acercamiento a una de las historias de una compañera del Archivo de Memoria Trans, que es una experiencia inédita en el país, que viene recogiendo precisamente la memoria trans y que me parece que se imprime un poco en esta tradición que tiene Argentina de derechos humanos que permite hacer una revisión histórica no solamente de los crímenes de lesa humanidad, sino también de un ejercicio de memoria de toda la cuestión de la identidad. Y que también, esto era otra de las cosas que pensaba cuando pensaba en la presentación y en lo que constituye el Archivo de Memoria Trans, que se viene dando un proceso que es muy importante y muy necesario para los activismos de la Argentina, que es el de reconstruir nuestras historias, porque durante muchísimo tiempo estuvimos y estuvieron dedicadas a sobrevivir y a militar y a conseguir derechos, y ahora me parece que hay un ejercicio muy fuerte de poder recopilar esas historias. El libro Poder Trans es una antología que tiene, se los recomiendo muchísimo porque realmente tiene una variedad muy grande de relatos. Hay relatos que van desde historias autobiográficas, hay un foco muy, muy importante en lo que son las infancias trans y en lo que sucede en la infancia de las personas travestis y trans. Pero también hay un ejercicio de, en esto que decía, de conocer nuestra historia y la historia de nuestros activismos a través de distintos relatos. Hay uno particular que es de Perú, que recopila como distintas distintos momentos históricos en los cuales los activismos, pero desde hace mucho tiempo, vienen como disputando sentido. Y bueno, me parece que eso, que tiene una variedad que refleja no solamente una identidad trans latinoamericana, sino también una forma de producción de historietas distinta, en el cual los héroes y las heroínas no son los de siempre, y en el cual también se puede plantear futuros distópicos, porque hay otro que también lo hace, ¿no? Donde hay unas especies de Matrix donde te insertan el chip de lo binario. Y bueno, me gustaría que para arrancar, para no hablar tanto yo, Martín nos cuente cómo fue primero la primera experiencia de historieta LGTBI y por qué fue que pusieron el foco en esta segunda instancia en la T de la sigla.
Dale. Bueno, buenas noches a todas y todos. Está un poco oscuro, no los veo, pero entiendo que están ahí. Así que bueno, un poquitito para responder a lo que me comentabas recién. Es súper interesante en realidad el proceso, cómo se fue dando. Y para mí fue un hallazgo gigantesco, en realidad, porque tuvo que ver con confiar plenamente en el equipo de la editorial municipal cuando en un momento nos dicen, bueno, apostar a la historieta es aportar a un elemento que está muy bueno y que va a tener grandes efectos. Y para mí, que era un género completamente desconocido, significó esto, ir con los ojos vendados y decir, dale, vamos, yo confío en ustedes, ¿no? Y fuimos en esa línea. La experiencia de lo que fue la antología de historietas LGBTI, que tuvo que ver ese con un concurso nacional, un concurso argentino, nos dejó muchísimas satisfacciones y también nos dejó muchísimas ganas de seguir produciendo. Entre esas satisfacciones tuvieron que ver con sus efectos, pero también con algo de sorpresa. La verdad que se largó la convocatoria y quedamos un poco ahí a la expectativa de decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a llegar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Decíamos, no, ¿qué va a suceder? Decíamos, ¿la gente va a tomar esta respuesta? ¿De qué manera? ¿De cómo se va a abordar la cuestión de la diversidad en estas historietas? Y en principio fue para nosotros una sorpresa gigantesca ver la profundidad conceptual con la que se estaba trabajando, el trabajo que se tomaron un montón de artistas de hacer una indagación para poder abordar el tema como corresponde y con herramientas, pero por otro lado también encontrarnos con artistas que venían trabajando en otros géneros y se animaron a incursionar en el género de historieta, generando propuestas de una calidad increíble o experiencias asociativas, ¿no? Donde a lo mejor dos personas que venían de distintas disciplinas se asociaron para poder generar esto. El efecto fue una serie de propuestas brillantes, un laburo impresionante para el jurado, que tuvo que hacer un recorte, un recorte en el que las discusiones a cada rato volvían y decían, che, no le podemos meter más páginas al libro porque hay cosas que no queremos dejar afuera. Y fue muy difícil, de hecho, hasta se agrandó, digamos, originalmente iba a ser más chico y se terminó agrandando el libro para poder acumular más trabajos, pero también en medio de eso nos pasó que llegaron propuestas de algunos artistas que no eran del país y que dijimos, puta, o sea, qué mala pata que no puedan participar porque eran trabajos brillantes. Y eso dejó instalada una semillita de decir, algo más vamos a tener que hacer en otro momento. Digamos, sumado a esto, bueno, el gran efecto que tuvo, la recepción de la gente, la demanda, la convocatoria de otras ciudades de la provincia, de otras partes del país a invitarnos a llevar con los materiales. Y por otro lado, a partir de experiencias de trabajo, digamos, en los que nos encontramos con otras ciudades de Latinoamérica para poder pensar conjuntamente como que qué pasa con la cuestión de la diversidad en Latinoamérica y qué políticas podemos impulsar conjuntamente, apareció también una demanda de, che, queremos este material, queremos conocerlo, queremos saber qué hay. Algunos de nuestros artistas locales se enteraron y nos consultan al respecto. Y bueno, ahí como que uno más uno eras dos, ¿no? Como la cuestión empezó a tirar. Y bueno, ya casi en algún momento del trabajo y de estar dando respuesta a todas estas demandas que aparecían, nos encontramos con los chicos de la editorial y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo continuamos? ¿Por dónde seguimos? ¿Queremos seguir trabajando juntos? Nos encantó compartir esta experiencia, vamos a repetirla. Y surgió el, bueno, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y dijimos, bueno, vamos a redoblar la apuesta con un concurso de historietas, pensemos en una nueva antología. Dijimos, pero no puede ser lo mismo, tiene que ser otra cuestión. Y ahí les cuento, digo, mirá, yo vengo justo de una asamblea de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, donde estábamos discutiendo las prioridades en Latinoamérica y todos coincidíamos de que la cuestión trans era el eje, de que hoy el colectivo trans es el actor principal del movimiento social y político de la diversidad sexual, que la cuestión trans es el eje central de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica. Digo, creo que lo más acertado sería poder enfocarlo hacia la cuestión trans. Y bueno, los chicos editoriales, siempre permeables y abiertos a esta propuesta, automáticamente lo tomaron y redoblaron la apuesta y dijeron, dale, pensémoslo, vamos con un concurso latinoamericano, pongámonos a pensar una buena estrategia de difusión, veamos cómo vamos a hacer para generar una convocatoria más amplia, pensemos esta vez que el libro pueda ser un poquito más grande para que no nos vuelva a pasar esto de que nos queda cosas afuera, digamos, y así salió y aprovechando y a utilizar todas las redes que teníamos a disposición para darle difusión a esta convocatoria.
Sí, el libro tiene 22 relatos y ustedes recibieron más o menos más de 80, ¿no?
82.
¿Puede ser? Algo de eso había leído por ahí. Bien, a mí me gustaría que Julia nos cuente su experiencia porque realmente cuando Martín hablaba de esta cuestión de los entrecruzamientos que se dieron, Julia, su experiencia partió precisamente de tomar una historia de una compañera trans del Archivo de la Memoria y a partir de eso trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, hola, mi nombre es Julia, soy dibujante, soy no binaria. Y yo hice una de las historietas de la antología junto con Ivana Bordey, que es parte del Archivo de la Memoria Trans. A mí me pasó que yo fui a ver una de las muestras del archivo en el Conti y cuando salí, la primera vez que la fui a ver, nada, sentí que había un montón de cosas que eran muy necesarias, por lo menos para mí, empezar a cuestionarme y empezar a preguntarme. Y además siento que son como muy urgentes y muy necesarias, nada, empezar como a escuchar esas voces. Después coincidí en un evento que se llama Art Basel o algo así, donde también estaban las chicas del Archivo de la Memoria y nada, ahí seguí escuchando sus relatos y nos conocimos, empezamos a charlar y justo salió la propuesta del concurso este y a mí particularmente el texto de Ivana me pareció muy, muy movilizante, entonces nada, le propuse si quería que armemos una historieta para la antología y nada, me dijo que sí, así que nada, el texto de la historieta es de ella, de su experiencia.
Es un texto que parte de una experiencia del carnaval, ¿no?
Sí, es un texto que parte de eso, de la experiencia del carnaval y que a mí particularmente me movilizó un montón porque yo viví de los 7 a los 12 años en un pueblo que se llama Lima, en Zárate, y que íbamos al carnaval y me acuerdo que el último corso era de las travestis y las trans y me acuerdo que me decían los adultos como no mires y a mí eso me había quedado como muy grabado y cuando leí ese relato, nada, fue como que no los podía creer. Entonces, por eso particularmente elegí ese texto de Ivana.
Bien. Y para introducir a la conversación a ustedes dos, pensaba en la cuestión del carnaval y en cuáles fueron sus experiencias en los carnavales y también cómo fueron esas experiencias pensadas hoy a través de la historia, ¿no? Digo, de si ustedes pienso en dictadura, pienso en después de la dictadura, ¿qué pasaba?
Yo ahora justamente escuchando hablar a ella me remontaba en aquellos años, ¿no? Porque en la historia que cuenta Ivana fue en el periodo post-dictadura, que ya en la dictadura también éramos muy reprimidas y de post-dictadura también fuimos reprimidas nosotras mujeres trans. En el periodo de los carnavales era el único momento, o sea que eran 10 días que duraban los carnavales, donde no existía esa persecución y nosotras podíamos salir a la calle libremente, éramos libres, no nos perseguían, no caíamos detenidas y esto ocurría en Buenos Aires. No aquí en la ciudad de Rosario, porque nosotras, Carolina y yo, somos rosarinas. Y nosotras en esos años, muchas de nosotras, emigrábamos a Buenos Aires para sentirnos libres en aquellos años. Yo nunca fui, nunca estuve en un carnaval de Buenos Aires, pero muchas compañeras nuestras, que muchas tristemente hoy ya no están aquí en vida, ¿no? A causa de aquellas persecuciones, nos contaban, me contaban a mí. Yo no sé si Carolina estuvo en algún carnaval, pero...
No, yo tampoco, pero sí teníamos historias contadas de todas las chicas. Buenas noches a todos, perdón. De las cosas que vivían, que era como una fiesta, ¿no? Llegar, esperaban con ansias el carnaval para poder salir libremente a la calle. Qué cosa, ¿no? Horrible en realidad, ¿no? Porque esperar una vez al año para poder salir como querían unas, fueron tiempos muy duros. Pero bueno, estaba yo también pensando lo importante que es hoy en día este libro, y quiero felicitar a todos los historietistas de Latinoamérica que han trabajado para que esto sea posible hoy. Y nosotras, tanto como Marcy y yo, creo que estamos felices, totalmente felices de la vida, y no podemos creer que estemos hoy acá sentadas. Perdón. Contaba que mi compañera y yo, Marcy, creo que estamos muy felices, ¿no?, de estar acá hoy sentadas escuchando estas historias, porque nosotras, que vinimos de una época muy triste y muy nefasta de nuestro país, que no teníamos derecho a nada y que nos negaron todo prácticamente, llegar a esto de un libro, ¿no, Martín?, que hayan editado esto, para nosotros es muy importante. Y no sé si escucharon que quería felicitar a todos los historietistas de Buenos Aires, de Latinoamérica, de todos lados, que pudieron hacer posible este libro, a la editorial. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, y sí, contentas por todo lo que está pasando y por la visibilidad que se le está dando al tema, ¿no?
Sí, les quería preguntar, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta o empezaron a percibir que todas los crímenes que se cometían sobre sus cuerpos eran crímenes políticos?
Nosotras, lamentablemente, naturalizábamos todo en ese momento de nuestra vida, porque éramos muy jóvenes, éramos adolescentes. A nosotros, en esos años, nos empezaron a detener cuando yo tenía 16 años. Así que no conocíamos otra cosa que eso. Y lamentablemente naturalizábamos eso. Nos llevaban detenida a un lugar donde le decían el Pico H, que era pabellón de homosexuales. Ahí los condenaban hasta 120 días de arresto por nuestra identidad de género. Ahí sufríamos distintos tipos de violaciones, tanto psicológicas como corporales. Sufríamos un poco de todo. Pero no éramos política, porque ni siquiera los dejaban a nosotras entrar en la política. O sea que era nosotras los condenaban por ser trans, porque había artículos que prohibían ser trans en ese momento. Pero no sabíamos nada que existía en ese momento la política, y después nos dábamos cuenta de las cosas que pasaban.
Sí, claro. Con el tiempo nosotras nos dimos cuenta que en realidad estábamos movilizando una democracia en plena dictadura. Eso lo pudimos saber después, cuando el tiempo pasó, y nosotras, que yo siempre quiero que quede claro, nosotras somos 11 mujeres trans que fuimos reconocidas del gobierno de la provincia de Santa Fe con una reparación histórica. Pero yo, más que una reparación, que si bien es importante, siempre digo que es un reconocimiento. Que es mucho más importante el reconocimiento en este caso, porque es el reconocimiento de un error de Estado. Y para que un error no se vuelva a repetir, lo principal es reconocerlo como error. Y en democracia es muy importante, ya que el futuro de una democracia está basado en la memoria. Y nosotras somos memorias para el colectivo LGTBI. Es por eso que hoy nosotras con Carolina hoy estamos sentadas aquí. Nosotras no somos de ninguna movilización, quizás somos activistas por lo que nos pasó en el periodo de la dictadura, y hoy queremos reivindicarlo en memoria de nuestras amigas que hoy ya no están más, porque todas las amigas nuestras que se han quedado en Argentina, nosotras tuvimos la suerte de poder emigrar, de poder irnos y de poder conocer otra cultura. Por eso cuando hablamos de cultura, y acá tenemos un libro, podemos ver las diferencias entre las culturas, digamos, europeas y las culturas latinoamericanas, que generalmente en este libro son todas historietas iberoamericanas. Cuando nosotras llegamos a Europa, nosotros no necesitamos de una identidad de género, nosotras fuimos ya respetadas por lo que éramos, y es a eso a lo que tenemos que llegar, porque nosotras, volviendo otra vez al periodo de los carnavales, nosotras éramos perseguidas por nuestra identidad, no por vestirnos de mujer. Nosotras éramos nosotras, era nuestra identidad. Fuimos perseguidas por eso, fuimos privadas de los mínimos derechos existenciales de cualquier ser humano. Nosotras, y no nos dábamos cuenta porque lo habíamos naturalizado, como dice Carol. Nosotras vivíamos así porque pensábamos que era así como teníamos que vivir, que era nuestra carga que teníamos que llevar. Hasta que un día, el gobierno de la provincia de Santa Fe abrió un cajón, por eso yo hoy me pongo la cocarda del gobierno, que nos abrió un cajón de donde estaban guardados estos papeles y dijeron, no, ustedes fueron perseguidas también, ustedes son perseguidas, fueron perseguidas en el periodo de la dictadura, no reconocidas, y esto lo tienen que saber, lo tienen que saber los jueces y lo tienen que saber la Secretaría de los Derechos Humanos. Y fue así que se inició lo que es hoy la reparación histórica, que yo la llamo, porque, a ver, reparar es amplia la palabra reparar. ¿Cómo pueden reparar lo que nos hicieron a nosotras? A nosotras nos quitaron un futuro, nos privaron de estudiar, nos privaron de trabajar, nos privaron de la salud pública. Cuando hablo de la salud pública, quiere decir que cuando nosotros íbamos a los hospitales porque teníamos una enfermedad, aparecía la policía y nos llevaba detenida. Nosotras no, y nos terminábamos de curar adentro de las comisarías o de los penitenciarios, por el solo hecho de ser quienes queríamos ser. Hoy. Entonces, hoy nosotras estamos reivindicando este empoderamiento que hoy tenemos. ¿Cómo? Viniendo a estos lugares, como vinimos con Carolina, porque hoy nosotras estamos reparadas, ¿no? Pero podríamos ir hoy con Carol, digo, bueno, vamos, Carol, nos vamos a tomar un té, ya está. Pero no, hoy estamos acá porque pensamos que en base a la memoria se podrán construir más derechos, ¿no? Porque tampoco fueron derechos recuperados, son derechos que nos habían negado, no son derechos adquiridos, que yo siempre recalco sobre esto, son derechos negados. Nos han negado el derecho a estudiar, el derecho a crearnos como personas. Pero hoy tuvimos otra oportunidad y por eso la queremos aprovechar. Hoy sabemos que esta es la oportunidad de reivindicarnos y así lo vamos a seguir, al menos hasta lo último tiempo de nuestra vida lo vamos a seguir haciendo y me emociono.
Yo la verdad que quería agregar una pequeñísima valoración, aunque no es necesario. La verdad que la exposición que hacen ustedes siempre es muy clara, digo, y creo que da cuenta del sentido político de este tipo de acciones. Y lo ejemplifica, digo, y creo que hay otros procesos de trabajo en los que ustedes están en este momento que está bueno también que lo puedan compartir porque tienen que ver con impulsar de alguna manera otros elementos culturales que van a ser un gran aporte. Pero antes que eso, digamos, quería compartir una valoración que muchas veces se nos pasa de largo. Digo, la historia del movimiento social y político LGBTI, de alguna manera, está asignado un montón de contradicciones y de cosas extrañas. Y una de las más extrañas de todas tiene que ver con que la visibilidad ha sido una de las estrategias políticas que se ha dado el colectivo, al menos en su expresión moderna en los últimos 50 años, e irónicamente son las personas trans y principalmente las mujeres trans quienes han estado más expuestas a esta visibilidad todo el tiempo. Sin embargo, son las que más tiempo han esperado para reclamar por el ejercicio de sus derechos ciudadanos. De una manera o de otra, dentro del colectivo, replicamos, ¿no?, esto mismo que sucede en otros entornos de la sociedad. Los varones seguimos ocupando este lugar de privilegio, parece quienes más facilitados tuvimos determinados acceso a derechos. Pero bueno, también de alguna manera el colectivo de lesbianas y bisexuales encontró cabida en este espacio. Y hoy estoy muy contento de poder decir que hoy es el momento del colectivo trans. Hoy realmente son las actrices, las actoras que hacen al sujeto político por excelencia. En una coyuntura en la que el movimiento de mujeres por fin las ha hecho parte, digamos que eso no es una conquista menor, digamos, muchísimas compañeras trans han estado trabajando durante años para ser reconocidas como parte del movimiento de mujeres, y este fuerte impulso que el movimiento de mujeres hoy ha tomado también termina de dar el empujón, pero con una característica brillante: hoy las mujeres trans no necesitan interlocutores para poder hablar de sus historias, no necesitan interlocutores para poder estar hablando de sus relatos, hoy pueden ser protagonistas. La experiencia del archivo trans es una sola experiencia, es un ejemplo de esto, la experiencia de alguna manera de la obra de teatro que ustedes están llevando adelante.
Perdón, Martín, casualmente me quería referir a eso, porque nosotras con Carolina estamos haciendo una obra de teatro y con otras tres actrices más, y bueno, hay artistas invitados, y también en la productora Pamela Roche, que está aquí, que lo he visto entrar hace un ratito, y en la obra de teatro explica un poco el proceso que nosotras nos pasó, las instancias que nosotras hemos vivido en aquellos años. Pero lo que yo quería también aclarar es que por primera vez nosotras, a esto iba cuando hablaba recién con ella, diciéndole el empoderamiento de la mujer que hay hoy, pero el empoderamiento de la mujer con mayúscula, porque nosotras nos sentimos incluidas en este empoderamiento. Es la primera vez que nosotras nos sentimos empoderadas como actrices también, porque muchas de las obras de teatro o películas de nuestras vidas siempre fueron interpretadas por actores masculinos, y nosotras siempre lo vimos de atrás de los telones. Esta vez nos sentimos empoderadas y hoy nosotras podemos ser actrices. Podemos también contar nuestras historias nosotras mismas. Y es lo que estamos haciendo, Martín, en la obra de teatro que estabas hablando. Bueno, era eso.
Me parece, digo, que también es interesante que puedan compartir otras experiencias que me han contado, digo, algo de los relatos de sus historias de vida que también se están compilando, digamos, que hay algo de eso que creo que también es muy rico y que dialoga con algo de lo que acá sucede, y también esta experiencia, ¿no?, de hacer un aporte a seguir pensando la memoria local trans.
Sí, totalmente. Nosotras tenemos idea de también crear un espacio de la memoria donde se puedan recordar, donde yo siempre, basándome en que la memoria es el futuro de la democracia, pienso que tiene que haber un espacio también dedicado a lo que nosotras pasamos en aquellos años para crear un mundo más igualitario, una sociedad más igualitaria, con los mismos derechos, una sociedad más equitativa sobre todo. Entonces es importante este espacio que con Carolina queremos crear, y que ya lo estamos, ya estamos iniciándolo a hacer, para eso, para que en base a la memoria se construya una sociedad más igualitaria y para que las futuras generaciones puedan incluirlas. Porque también en eso, ¿no?, hablando también ahora del cupo laboral trans, ¿no?, porque también de eso se trata, o sea, todo muy lindo, pero bueno, nosotras fuimos reparadas, pero hay una parte también de las mujeres trans que no están siendo incluidas tampoco. El cupo laboral trans es muy importante para que las chicas puedan realmente poder integrarse en la sociedad, visibilizarse para después poder naturalizarse también. Entonces es muy importante también eso también, de que puedan encontrar sus trabajos y que puedan incluirse en la sociedad como tal y que la gente las vea como tal, como lo que somos realmente. Somos personas como todos, ¿no?, con los mismos derechos, pero si bien hoy se está luchando por los mismos derechos, también hay que pensar que para tener los mismos derechos también tenemos que tener las mismas oportunidades, que es eso lo que falta quizás en el colectivo hoy como hoy, ¿no? De tener las mismas oportunidades para poder llegar a todos los lugares, para poder el día de mañana que una mujer trans sea médica, sea abogada, y que nosotras no estemos sentadas acá, como dice Carol, siempre tratando de luchar por esto, ¿no? Del cupo laboral trans, que el día de mañana no sea un cupo laboral trans, que sea una cosa natural, que una mujer trans pueda ocupar un espacio público, como hoy ya hay algunas que ya lo están ocupando, pero bueno, esperemos llegar con Carol a ver todo eso. Ya estamos agradecidas de que hoy estemos sentadas acá.
Julia, quería que vos nos cuentes un poco sobre la experiencia de el Archivo de Memoria Trans, sobre todo lo que te pasó a vos al llegar ahí y también de qué se trata esta experiencia, porque bueno, ahora también se va a empezar a replicar en otros lugares del país como acá en Santa Fe.
Yo puedo hablar desde algo completamente afuera porque yo no formo parte del archivo. A mí me pasa que, aunque yo soy no binaria, soy leída por lo general como mujer cis, entonces tengo los privilegios de una persona cis. A veces soy leída como varón también, sobre todo ahora que estoy rapada. Pero a mí me pasa que yo, al escuchar las historias, empiezo a revisar un montón de cosas, un montón de privilegios y un montón de cosas que para mí eran como lo normal. Y no es lo normal, y hay un montón de personas que no tienen eso y nada, me dan ganas de destruir la humanidad, porque no puedo creerlo. Es como, nada, es como, les agradezco un montón, nada, la oportunidad de poder escucharlas y aprender un montón de ustedes.
Caro, vos venís haciendo, en paralelo al ejercicio colectivo de memoria trans, un ejercicio individual. ¿Puede ser que estás trabajando en tu propia historia?
Sí, el año pasado, cuando hice la publicidad para los chicos de la historieta, acá nuestro compañero me recomendó una escritora que se llama Laura Hinsen, que es una compañera divina, que estamos escribiendo mi historia. Así que, bueno, con mucho entusiasmo, y ojalá que pueda salir pronto también eso, porque hay muchas cosas para contar. Nosotras venimos, como ya lo dijo mi compañera Marcia, de unas épocas que muy duras, y donde creo que el mundo se tiene que enterar de todas las cosas que nosotras pasamos en ese momento, ¿no?
¿Les parece, y esto va para todos la pregunta, ¿no? El libro tiene esta cuestión de que, bueno, que hay relatos de distintos lugares de Latinoamérica. ¿Hay una identidad trans que es latinoamericana? ¿Hay problemas en común que atraviesan al colectivo trans de Latinoamérica y que hoy, ante la avanzada de un montón de gobiernos nefastos, se ve amenazada también particularmente?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que estar muy atentos porque, bueno, Rosario es un ejemplo a nivel leyes y a nivel historias, ¿no? Porque, bueno, yo fui la primera mujer en haber sido reparada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, y creo que fue un caso único porque no hubo otro caso en el mundo. Y me mandaron muchas cartas, mucha gente de todas partes de Latinoamérica pidiéndome cómo se podía hacer en otros lugares. Creo que ni siquiera se hace en otras provincias, porque es la única provincia de la ciudad de acá de la Argentina que se hizo, ¿no, Martín? Creo que, pero bueno, estamos avanzando sobre todo eso. Y es muy problemático todas las cosas que están pasando en otros lugares de la Argentina también, y de otros países también como Latinoamérica, Brasil, con nuestro nuevo gobierno que está teniendo ahora, y bueno, Colombia, Perú y todos esos lugares.
Martín, si querías decir algo.
No, para aportar un poco a la pregunta que estabas haciendo. Digo, un poco entre los beneficios de la función está esto de poder estar en diálogo con otros actores políticos de otras ciudades de Latinoamérica, y en algo de esto uno tiene la posibilidad de conocer a otros activistas, a otras personas, encontrarse, reconocerse y poder analizar estos elementos comunes. Algo de lo que recién Caro decía es una alerta que nos encontramos en grandes lugares de Latinoamérica. Hoy hay un movimiento político que ve esto no como una obra de arte, como una pieza, como un cacho de cultura, sino que lo ve como una amenaza, como un producto ideológico cargado de un contenido no deseado en algún punto. En diferentes espacios de Latinoamérica han tomado distintas formas de organización política. Muchos de ellos han tenido la forma de partidos políticos específicamente, y están disputando bancas y están disputando espacios de poder y están tomando decisiones políticas. Uno de los ejemplos de lo que ha sucedido con esto es Brasil. Brasil es un país al que mirábamos como un faro de políticas de diversidad sexual hasta no hace mucho. Y hoy hablamos con nuestros compañeros en Brasil. Y vemos con desesperación lo que les está sucediendo, ¿no? Sus áreas incluso de políticas públicas han sido vaciadas de recursos. Ni hablar del desmantelamiento que viene sufriendo el colectivo, la persecución que están recibiendo muchas mujeres trans. Hoy en la ciudad de Rosario hay muchas mujeres trans que vienen migrando de diferentes lugares de Brasil pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, y los venimos encontrando, digo, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba. y demás que esto está sucediendo. Lo mismo, algunas se han ido hacia Uruguay, específicamente con la gente de Montevideo, que somos ciudades hermanadas con las que tenemos mucho diálogo. Esta es una experiencia común que estamos repitiendo. Digo, pero estos mismos relatos de odio y que vienen justamente a tomar como objeto de su enfrentamiento a las expresiones trans, se han repetido en muchos espacios en Latinoamérica. Ecuador es un lugar donde algo de esto está sucediendo. En México hay una fuerte avanzada. En Colombia hay una forma de organización que es muy compleja. Digo, esto viene sucediendo y es altamente preocupante. Por eso creo que también en gran medida este tipo de iniciativas, digo, no, que pueda estimular a artistas locales a generar estas otras formas de activismo, a poder generar este tipo de productos con esta riqueza, que puedan recuperar la memoria, que puedan hablar de relatos de vida, que puedan contar cuestiones de la cotidianidad, aportan notablemente a humanizar a las expresiones trans. Digo, y a romper un poco también esto del imaginario, ¿no?, de que un cuerpo trans solamente puede ser un objeto de deseo que está a disposición de la satisfacción del placer de alguien. Digo, humanizar y ver a la persona, y ver a la vecina, a la ciudadana, a la hermana, a la amiga, a la colega, a la profesional, a la compañera militante que puede estar habitando ese cuerpo, me parece que es brillante, digamos. Y esto lo que sucede con la obra de teatro, lo que sucede con esta publicación, lo que sucede con algunas personas trans que han alcanzado un lugar de privilegio interesantísimo, que pueden acceder a medios nacionales, que pueden hablar, que pueden contar sus relatos, que pueden transmitir ideas. Digo, la experiencia de Susy Shock, de Marlene Guayar, de sus relatos, del impacto que vienen haciendo y del acompañamiento que ponen en sus improntas, es brillante lo que generan en esta instancia, y creo que es la mejor respuesta que uno puede dar a estos relatos que vienen a cuestionar la legitimidad de algunas expresiones de género.
Sí, sí, y sin dudas también me parece que está viendo una, en paralelo a lo que planteas de este avance de estos grupos en todo el continente, también se da un momento de producción del propio colectivo, que es de una potencia disruptiva que no se genera en otros ámbitos de la cultura. Digo, me parece, vos mencionabas a Susy Shock, pensaba en Camila Sosa Villada, que justo traje después para ver si nos da el tiempo para leer una cosita que me había gustado mucho, en cómo también en la literatura se está dando que lo más disruptivo lo está generando el colectivo trans. Y pensaba en la cuestión de los cuerpos que vos planteabas, algo que hace poquito me quedó como retumbando en la cabeza, fue cuando se hizo acá la experiencia de Pensamiento Contemporáneo, que estuvo Camila Sosa Villada, y planteaba la cuestión de los cuerpos trans también como, era una mesa que era sobre el amor, ¿no?, y sobre los amores. Y planteaba también la cuestión de empezar a pensar en los cuerpos trans de otra manera también. Y cuando me encontré con el libro, me encontré con esos cuerpos. Digo, me encontré con el cuerpo trans desnudo, que es algo que no es fácil de encontrar porque hay toda una carga de estigma sobre el cuerpo trans que no necesariamente lo vemos después. Digo, no. Hemos avanzado en muchas cuestiones que tienen que ver con pensar en derechos y tuvimos una novela en el prime time en el cual se hablaba de la identidad trans, de varones trans, pero aún así sigue habiendo como una cuestión como muy hipócrita con la cuestión del cuerpo y cómo la historieta permite abarcar de otra manera el cuerpo y pensarlo de otra manera y mostrarlo de otra manera. Eso era algo que me había quedado como reflexión cuando leía esto. Y quería que eso, pensar también en esta cuestión de los avances de estos grupos, porque también están llegando a la Argentina y también son fórmulas electorales que vemos en la Argentina. Sin ir más lejos, acá en la provincia de Santa Fe tenemos una lista que está representada por estos grupos y quería traer a colación que precisamente en ese avance que hay con los derechos, hace poquito se hizo el debate de diputados en la Facultad de Ciencia Política, perdón, creo que fue en la de Ingeniería, y esta lista, que es la que encabeza Amalia Granata, decidió no participar porque estaba el lenguaje inclusivo en la convocatoria. Y eso ya da la pauta de cómo hay un avance incluso en lo que ya creíamos que podíamos dar por sentado como acuerdos en términos de derechos. ¿Qué les pasa a ustedes con esto, ¿no? Con estos avances que se vienen dando en el país y con toda esta ofensiva que se esconde atrás de decir que, no sé, que existe la ideología de género o que ustedes están llegando para corromperlo todo?
Mira, para mí siempre va a existir esta otra parte, ¿no? de la sociedad, esta otra parte hipócrita de la sociedad, pero yo pienso que la sociedad hoy es como que le hizo un clic. O sea, no hay que, yo no pienso que hay que temerle a estas cosas. No, yo estoy muy convencida de que lo peor ya pasó y que ahora hay una reivindicación de la mujer, una reivindicación de los derechos, un respeto hacia el otro, un respeto hacia el cuerpo del otro, hacia su identidad de género y hacia su condición sexual, que ahí vemos que ya son dos cosas muy diferentes, hacia el respeto a su intimidad también, porque es de eso se trata, de la intimidad de cada persona. Entonces, me gustaría encontrarme a la granata de frente algún día para explicar algunas cositas. Pero no le tengo miedo a eso. Estoy viendo en la sociedad un cambio muy profundo, muy fuerte, y lo estamos presenciando gracias, ¿no?, a que hoy podemos estar como estamos con Carol. Así que yo estoy muy agradecida y muy agradecida de querer y poder seguir aportando todo lo que estamos pasando hoy, ¿no?, como sociedad, más principalmente. Yo lo veo porque, como al haber vivido en Europa, veo estos cambios en mi Rosario, ¿no? Pensar que yo nunca quise volver a Rosario cuando me fui a Europa. Dije, nunca más voy a pisar ese país, dije. Y acá estoy hoy, ¿me entendés? Tratando de luchar por los derechos de las demás hoy, ¿no? Sobre todo, por nuestro futuro. Nuestro futuro como sociedad, porque a veces cuando se habla el futuro o los derechos del colectivo LGTBI, se habla de los derechos de la sociedad. En realidad, esto beneficia a todos, ¿no? Para una convivencia mejor. Muchas veces hablamos de los nórdicos, ¿no?, Finlandia o Noruega o todos esos países que tienen derecho. Empecemos a pensar en nosotros como sociedad, nosotras como ciudad, como Rosario, como Santa Fe, ¿no? Esto de lo que nos pasó a nosotros fue, a nosotras, ¿no?, fue muy importante, porque gracias a la reparación histórica que se hizo acá en la ciudad de Rosario principalmente, después se fue también a otras partes de la provincia de Santa Fe, también creó otros focos que se fueron despertando en diferentes provincias, en el sur, ahora se está también luchando en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, así que yo pienso que no, yo pienso que este cambio vino y vino para quedarse.
¿Caro?
La pienso igualmente que mi amiga Marcia, exactamente igual. Vino para quedarse estos cambios y se va a quedar.
Caro, pensaba en la cuestión de la obra de teatro y me gustaría, si podés, contar un poco más cómo fue la construcción que hicieron desde el grupo. ¿Fue a partir de sus experiencias personales? ¿Cómo lo trabajaron?
Bueno, nosotras hicimos una dramaturgia colectiva entre nosotras, las cinco actrices que estamos en la obra de teatro. Esto pasó a raíz de que nuestra productora, Pamela Rochi, escuchaba nuestros relatos cuando le contábamos al abogado para armar la causa para presentar ante los jueces. Y ella se le prendió la lamparita, dijo, esto está buenísimo para una obra de teatro. Y así fue, nos convocó a las 11 mujeres trans reparadas y bueno, 5 de ellas decidimos hacer la obra de teatro. Y bueno, son experiencias vividas por nosotras mismas, contadas por nosotras mismas también. Y fue muy, muy duro. Los ensayos, porque teníamos que escribir y sacar de los cajones, como dice Marcia, que teníamos guardado esas cosas que ya no queríamos volver a escuchar. Y bueno, como dice nuestro director, Omar Serra, que es nuestro director, el arte ayuda a sanar heridas. Así que de a poco lo hicimos y llegó finalmente reparada, que eso es una obra que se la recomiendo si no la vieron, porque es una obra muy buena. Es histórica, sí, porque es contada por las vivencias que hemos tenido nosotras cuando éramos jóvenes. Y de las cosas que no pudimos hacer, ¿no? De todos los derechos que nos negaron y todas las cosas que pasamos.
Martín, pensaba, vos hace un rato hablabas de la historia de los activismos y en cómo esa historia está ligada a la tradición de derechos humanos de la Argentina, pero que no siempre fue así. Digo, este año apareció con mucha fuerza esta cuestión de 30.400. Y eso, ¿cómo lo vienen pensando desde el Estado, pero también como activista? ¿Cómo pensás la construcción de la memoria de los activismos en Argentina?
Primero te cuento algo. Fue para muchos los que estamos vinculados al activismo hace tiempo una sorpresa enorme que este año haya hecho tanto ruido esa expresión que la venimos usando hace 20 años. Y hace 20 años que salimos con las mismas gráficas y con los mismos lemas y este año hizo un ruido como si fuera una novedad. La verdad que en un momento, digo, no nos mirábamos entre muchos como diciendo, ¿por qué hizo ruido ahora?
¿Y por qué?
Digo, ¿no? Es una cosa interesante, pero yo creo que problematizarlo me parece que me excede. Me parece que ahí tendríamos que estar convocando a otros para poder hacer ese análisis. De buenas y primeras se me ocurren algunas lecturas que son muy propias y muy subjetivas, digo, y me parece que tiene que ver con esas resistencias que tenemos a veces como sociedad para poder pensar la importancia de visibilizar que dentro de la masa de desaparecidos había una parte que pertenecía al colectivo de la diversidad y que no fueron presos políticos o desaparecidos políticos. O mejor dicho, fueron presos políticos y desaparecidos políticos en tanto y en cuanto portadores de una identidad que hablaba de esa disidencia sexual. Digo, ¿no? Y como nos pasa esto como sociedad a veces, que nos comportamos como niños, ¿no? Aparece la palabra sexual y nos da risa, nos ponemos incómodos y no sabemos cómo afrontarla y nos genera incomodidad. Digo, me parece que algo de eso se repitió cuando esta instancia apareció. En eso, digamos, también pensaba, es interesantísimo, digamos, cómo hoy se puede estar empezando a dar otra mirada desde una perspectiva de memoria, inclusive sobre la historia del colectivo y cómo hoy una perspectiva de derechos humanos parece estar empezando a acompañar de otro modo al colectivo de la diversidad. La verdad que por mucho tiempo parecía, ¿no?, que el movimiento político de la diversidad no hablara de derechos humanos por las características que tenía. Al menos quienes los pensamos desde adentro nunca lo pudimos pensar de otra manera. Siempre pensamos que estábamos hablando de derechos humanos y estábamos hablando de derechos sociales, económicos, pero principalmente de derechos civiles.
Sí, pensaba aparte las primeras experiencias de acá de Rosario que siempre estuvieron vinculadas también al movimiento de derechos humanos. Digo, siempre fue muy en paralelo. Pero también cómo eso genera una diferencia también en relación a otros países tener esta tradición de derechos humanos a la hora de construir los activismos, ¿no?
Uh-huh. A ver, digamos, cada país o cada región ha tenido una historia muy propia de cómo se ha constituido su colectivo. Rosario tiene la particularidad de que, al menos desde hace 30 años, se generó una instancia de diálogo entre diferentes espacios, entre diferentes actores sociales. Hay una fuerte tradición política en Rosario que generó vínculos de solidaridad. No pasa lo mismo en el resto de la Argentina ni en el resto de la provincia de Santa Fe. Digo, en otros países de la Argentina, el colectivo de la diversidad le costó mucho encontrar aliados en el feminismo, le costó mucho encontrar aliados en el movimiento de derechos humanos, le costó mucho esfuerzo encontrar aliados en los movimientos barriales, digamos, que eso es un fenómeno que en Rosario se dio con otra fluidez y se dio con otra naturalidad. Digo, Rosario, más allá de su rica tradición política, digamos, ha tenido esta característica de ser solidaria, de alguna manera, con todas estas instancias. Digamos, no es casual que Rosario haya sido una de las primeras ciudades de Latinoamérica en generar políticas de diversidad sexual. Tuvo que ver con que había un consenso social de que esto era un elemento necesario y que se podía hacer. De que en la ciudad de Rosario se hayan dado las primeras incursiones de activistas de la diversidad sexual visibles dentro de los partidos políticos. Digamos, esto también tiene que ver con las características que se fueron gestando en esta ciudad y que tiene que ver con un elemento de la sociabilidad del rosarino, de la rosarina y de cómo pensó la participación ciudadana y la participación en estos espacios. Digamos, a mí me parece que andamos necesitando un par de antropólogos que se pongan las pilas y se pongan a generar unas buenas etnografías en esto. Antropólogos, háganse cargo. Sé que algunos andan por ahí. Tengo un marido antropólogo, por eso también lo pego. Pero bueno, no era para el hogar, no era para el hogar, digamos, hay otras y otros que vienen indagando en el tema, pero me parece que tienen ahí muchísimo para indagar. Creo que hay algo de lo que sucede también, ¿no? con los relatos que estaban compartiendo las chicas, es un eje de memoria interesantísimo también para poder seguir indagando y ver qué pasa también con estas microluchas que fueron sucediendo y que fueron haciendo también a la construcción de este entramado social y político. Hay algo de las historias individuales que no va disociado de lo que ha sucedido en la construcción de esta red solidaria que hoy hace al tejido social de nuestra ciudad. Y un poco creo que todos estos elementos hicieron de que hoy nosotros podamos estar pensando de una historia de diálogo entre un Estado y un movimiento social y político y la posibilidad de construir políticas públicas conjuntamente y articuladamente. Creo que también es parte de una característica que me atrevo a decir que hasta excede las voluntades políticas. Las voluntades políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Digo que me parece que tienen que ver con algo que es parte de nuestra tradición como rosarinos y rosarinos y como buenos rosarinos pedantes que somos, nos gusta decirlo.
Ustedes hoy hablaban al principio sobre todas las compañeras que no están y que estuvieron con ustedes durante la dictadura militar. ¿En qué momento también sintieron que eran parte de un colectivo, ¿no? ¿Cuándo se generó esa identidad para ustedes?
Nosotras cuando éramos adolescentes generalmente fuimos todas a vivir en comunidad, vivíamos en pensiones. Cada una con sus problemas distintos, ¿no? Porque veníamos de una época, por ejemplo, yo en mi persona, mis padres no me aceptaban al inicio, entonces me fui a vivir en comunidad con mis compañeras y éramos como una familia, nosotras nos ayudábamos entre nosotras mismas, porque como dijo Marcia, no teníamos ni siquiera derecho a ir a un hospital, porque nos llevaban detenida, entonces entre nosotras nos ayudábamos. Y bueno, y eso era bueno para nosotras porque era todo un grupo que los ayudábamos entre nosotras mismas y seguíamos adelante a pesar de todo.
¿Querés agregar algo?
No, yo mientras ella hablaba me acordaba de a los 16 años cuando llamaron a mis padres, que yo estaba estudiando, y siempre me recuerdo de esta cosa tan, tan fea cuando se me negó el estudio. Tenía 16 años y fue ahí cuando empezó mi cambio, ¿no? mi florecer de mi identidad, que era la época de la adolescencia, la época que vos dejás de ser niña y pasás a ser adolescente. Y el Instituto Educativo llamó a mis padres para advertirles que probablemente iba a haber una expulsión porque yo no concordaba con los ideales de aquellos años, ¿no? Lo que impulsaba el Estado patriarcal en aquellos años. Y esto me marcó mucho porque con el tiempo después yo me encontré con mis amigas y amigos del secundario, ya ellos grandes y profesionales, médicos, ingenieros, abogados, y me dolió mucho haber visto este desarrollo de ellos en sus carreras y el que el Estado en aquellos años me lo había negado a mí cuando yo tenía todo un futuro adelante. Yo tenía los mismos sueños que tenían todas las personas, pero no me dieron las herramientas para hacerlo, me lo negaron. Me tiraron adentro de un calabozo como nos tiraron a todas nosotras y nos negaron todos los derechos. Pero bueno, hoy me emocioné muchísimo cuando también dimos una charla en la Universidad de Derecho, y mira vos, Derecho, porque cuando entré a la Universidad de Derecho con Carol, me recordé de mis sobrinas que hoy están cursando la facultad. Pero me entró como un bálsamo de sanación en ese momento, porque tomé como que en realidad la vida me traía esta sorpresa de poder entrar a la universidad de esta manera, como la que entré. Entré por la puerta grande, no como una universitaria o como una persona, ya profesional, pero tenía esto, tenía que decirle y explicarle a los chicos que estaban estudiando en la universidad lo que nosotras habíamos pasado. Y ni más ni menos que en la universidad, en la Facultad de Derecho, que tan importante es, ¿no? Los derechos, los futuros abogados, futuros jueces quizá. Así que ahí está el bálsamo mío, ¿no?
Julia, vos decías al principio que te definís como no binaria. ¿Cómo pensás tu proceso de identidad en el contexto de la Argentina de hoy en relación también a lo que es esta historia, ¿no? Del proceso de identidad que pasaron bueno, las compañeras que están acá?
Yo, como dije antes, aunque soy no binaria, por lo general soy leída como mujer cis, entonces en realidad a mí nunca se me negó nada de lo que dicen las chicas, es como muy diferente. Porque si bien tiene que ver que con una cuestión mía de que yo no me siento ni mujer ni varón, me siento no binaria, soy leída como otra cosa, entonces como que no, siento que no se compara en lo absoluto. Con lo que dicen las chicas. Igual, nada, les no binarias también existimos, eso me parece muy importante recalcarlo, pero como que, nada, no sé, no puedo aportar mucho desde ese lugar porque no...
Y otra cosa que se me había ocurrido que te quería preguntar tenía que ver con el tema de la producción artística y qué te pasa con esta cuestión de que surja un producto así, pero también con los consumos a los que estamos habituados del cómic y cuáles son los personajes que estamos acostumbrados a leer que no siempre representan a nuestras identidades. ¿Qué pensás de este tipo de producciones y también de tu producción al servicio de pensar tu identidad?
Me parece muy importante, me parece que cada vez hay más producción, hay como una apertura hoy en día dentro del mundo de las historietas, tal vez a contar desde un lugar más bien disidente. De todos modos, sigue siendo bastante difícil, lamentablemente el ambiente de la historieta sigue siendo bastante machirulo, siguen defendiendo a abusadores, a violentos, a violadores. Y lamentablemente muchos de las personas que tienen como el poder, entre comillas, siguen siendo cis varones, entonces sigue siendo difícil. Hay una apertura, pero igual sigue siendo difícil.
Bien. Si les parece, podemos abrir las preguntas al público. Nosotros no vemos nada acá, así que quien quiera hablar va a tener que hacer un gesto muy grande. Ah, bien, sí, dale, se los voy a leer. Y después les voy a pedir a cada uno que, en base a esto que les leo, o lo que quieran que hayamos charlado, hagan un encierre. Bueno, esto es de la novela Las Malas, de Camila Sosa Villada. Para quienes no la leyeron, precisamente habla de toda la experiencia colectiva que transita ella con todas las travestis y trans cordobesas en el parque. Donde son adoptadas por la tía Encarna, que las cuida y que les da un lugar donde vivir y desde donde también van a trabajar todos los días. Y hay algo que dice sobre el cuerpo travesti que me parece que es hermoso y se los quería compartir. Espero no trabarme. Si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, de esta patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantado en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vida a jóvenes en sus guerras, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería ver el cuerpo de la tía Encarna. Eso somos como país también. El daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio. La tía Encarna tenía 178 años. La tía Encarna tenía cortaduras de todo tipo, hechas por ella misma en la cárcel, porque siempre es mejor estar en enfermería que en el corazón de la violencia. Y también fruto de peleas callejeras, clientes miserables y ataques sorpresivos. Incluso tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire ruin y misterioso. Sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones eternos a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida, incluso en tiempo de los milicos. Ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto, esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mamá italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas, el agua para regar aquel patio hermoso dominado por la vegetación. Aquel patio que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. Y ahora los dejo.
Pero bueno, en principio muy fuerte, muy conmovedor, no lo había leído, y muy interpelador por sobre todas las cosas. Me parece que fue, me quedaba pensando en esto recién, una presentación maravillosa, una presentación llena de contenido político, de relatos de vida, de activismo. Le dimos lugar a hablar del libro de historietas, tal vez no le hicimos justicia a todos los autores que hicieron gran esfuerzo. Por ahí me quedaba con esa impresión, pero creo que sabrán entender de la riqueza que tuvo este panel y del aporte de las compañeras, que me parece que viene a darnos cachetazos de realidad, ¿no? Y a interpelarnos de alguna manera, como muy bien decía Julia hace un rato, ¿no? De que, bueno, a veces de nuestros lugares de privilegio en los que transitamos un montón de espacios, perdemos registro de que eso no es así para todo el mundo. A veces tendemos a pensar que transitar por habitar determinados espacios, habitar un espacio público, incluso habitar un cuerpo, debería ser sencillo y facilitado. Y me parece que lo que venimos compartiendo hoy, las reflexiones que estamos acompañando, nos invitan a meterle alguna preguntita a esto, ¿no? No es tan sencillo, ni tan facilitado, ni tan automático, ni tan natural, y está buenísimo que nos vayamos al menos con una consulta. Por otro lado, insisto, y también para hacer justicia a todos los que participaron y que forman parte de esta antología, la riqueza del libro de historietas está buenísima, en los diferentes estilos que se presentan, en los diferentes tipos de relato, en lo que va apareciendo. Me parece que esa riqueza y esa diversidad también da cuenta de la diversidad, de alguna manera, del universo trans, como decíamos antes. En el libro hay mucha visibilidad y mucho espacio para las masculinidades trans, que quizás hoy no fueron el eje de este panel, pero me parece que también dan cuenta de un sector que tiene más dificultado la visibilidad dentro del movimiento trans y que tiene muchísimo para decir. Eso está bueno, y quizás fue un error de cuando pensamos en este espacio de que no hubiera un varón trans acompañando este panel. Creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa de que se nos pasó, porque hay una cuestión que es cierta, la realidad de varones y de mujeres trans son muy diferentes, y creo que también es una lectura política que nos merecemos y una lectura de qué sucede en lo social que está buenísimo para que pongamos en este lugar. Pero bueno, la invitación a que todos los que puedan acercarse al libro y poder disfrutarlos, que lo hagan, les garantizo que lo van a disfrutar. Yo me senté y de una sentada me lo devoré completo, y después me di el gusto de volver sobre algunas que me movilizaron un poquitito más, sobre todo las que estaban en portugués, porque no tengo muy claro el portugués leído, no me resulta sencillo, y aunque están las traducciones y están a disposición, uno es orgulloso y testarudo y quiere leerlas, ¿no? Que esta instancia pasa, pero por supuesto, un placer enorme estar acompañando esta mesa. Sí.
Ahora nos vamos a La Plata, después nos vamos de gira por ahí, creo que a Buenos Aires, y después volvemos a la ciudad de Rosario. Seguramente la vamos a hacer, ¿no, Pamela, si estás por ahí? pero sí, seguramente la vamos a volver a hacer. ¿Qué podemos decir, Marcia, si podemos perdonar o no perdonar sobre estas cosas?
No, pasa mucho más allá del perdón, de no, yo no siento nada, no siento ni rencores ni nada. Yo pienso que fue un momento en la sociedad que todos los han sufrido también, nosotras quizás como los movimientos políticos de aquella época también lo han sufrido y nosotras por nuestra condición también. Lo importante más que el perdonar es construir. Yo soy de aquellas que piensan que mejor construir, que lo que pasó ya pasó. Y me quedo con lo positivo de todo, que sería esto hoy, de estar invitada y de que ustedes escuchen nuestras historias, como la obra de teatro, que la obra de teatro cada vez que la hemos hecho, para mí es una gran satisfacción porque la gente misma me pregunta, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía que a ustedes les pasaba esto. Y eso para mí es una gran satisfacción porque es una manera de construir. Y les cuento una anécdota. Nosotros la primera vez que hicimos la obra de teatro la hicimos en el Teatro Labardén. En aquellos años nosotras íbamos siempre a comer tarde porque sabíamos que comiendo tarde, después de las 12 de la noche, la policía no nos molestaba mucho. Las redadas, aquellas razias que se llamaban, donde iban con camiones y entraban a todos lados, eran antes de la medianoche. Entonces nosotras comíamos como a las 2 de la mañana y frecuentábamos un bar-restaurante muy típico de aquí de la ciudad de Rosario que se llama El Ancla, que está en... San Juan
y La Prida.
Maipú, San Juan.
Muchas veces después, cuando la policía y los militares sabían que nosotras nos encontramos en aquellos años, empezaron a hacer redadas también ahí, bueno, y por lógica después dejamos de frecuentarlos. Cuando nosotras hicimos la primera obra de teatro en la Labardén, las chicas dijeron, ¿qué tal si nos vamos a comer? Vienen gente de Buenos Aires, vienen compañeras nuestras, vienen otras amigas trans y qué sé yo, y gente del movimiento también, nos vamos y a comer al bar El Ancla. Y como yo trabajo cerquita de ahí, dije, bueno, déjenlo que yo voy a reservar una mesa. Dicho es, voy a hablar con los dueños del Ancla, les conté más o menos la historia y no eran los mismos dueños de aquellos años, ya habían cambiado. Me dijeron, sí, bueno, reservamos una mesa, le digo, creo que para 11, 15 personas, que al final terminamos siendo 20 personas. Pero trato de ser rápida, yo me cuelgo y me voy por allá después. En ese momento, bueno, nos reunimos, terminó la obra de teatro, nos vamos rapidito a las 11 de la noche al Ancla, un día miércoles. No, fue un miércoles el día de la obra de teatro. Este día miércoles, a las 11 de la noche, hasta que llegamos todos, hicieron las 12 de la noche, no había nadie, había solamente una mesa con una señora y un señor. Nosotras llegamos todas hablando del Ancla, mirá qué lindo, mamá, volvimos otra vez acá, qué cosa rara después, viste, volver a un lugar donde una fue tan perseguida y con tantos recuerdos, tantos fantasmitas que había ahí adentro. Bueno, a mitad de la cena, esta pareja, que era la única mesa que había quedado, se levanta, porque ya habían terminado de cenar, y se paran al pie de la mesa, que era una mesa larga, como de 20, ¿no? Que éramos entre todas, todos y todes. Y nos pide disculpas en nombre del poder policial. Ellos eran policías y habían ido a ver la obra de teatro. Entonces, eso es lo que me queda a mí. O sea, que ellos nos hayan pedido disculpas. No fue casualidad. Yo no puedo pensar de que justo esa mesa eran policías que nos pidieron disculpas por las atrocidades que habían hecho con nosotras en aquellos años. Eso es lo que me nos llenó. Nosotras lo aplaudimos porque eran las fuerzas del orden actualmente, ¿no? Que nos hayan pedido disculpas por lo que habían hecho sus antecesores con nosotras. Porque con nosotras, la policía y los militares en aquellos años hubo de todo. Si van a ver la obra de teatro, se van a dar mínimamente una idea de lo que pasó con nosotras ahí adentro. Porque nosotras fuimos, bueno, no quiero volver a recordarme ni quiero llenarme otra vez que me emociono. Así que a mí me queda eso, la satisfacción de que la gente conozca nuestras historias, que se construya. No siento rencor por nadie, yo no creo.